Gracias por la invitación. Y pues para los que no me conocen, pues sí, soy Honorato, mi esposo de... Yo todo el tiempo le digo Luz, pero ella dice que se llama María. Pero sí, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Siempre es un... pues es un privilegio ver personas que están llegando a conocer de Cristo todos los días. Y porque así llegamos nosotros también, hace muchos años, pero aunque no parezca. Pues. Bien, pues antes de todo quiero orar para que el Señor nos ayude. Padre, muchas gracias te damos, Dios, por esta bonita mañana que nos has dado, Señor. Te pido, Padre, que pues me dé las palabras apropiadas para compartir aquí con mis hermanos en Cristo, y también, Padre, que use la palabra tuya, como siempre la usa, Señor, para edificar, Señor, y sabemos que es como una lámpara a nuestros pies, Señor, y lumbrera a nuestro caminar. Te pidamos, Señor, que la podamos recibir, que venga de ti, y gracias, Padre, por cada uno que está apartando el tiempo en esta mañana para escuchar, y gracias por primeramente porque un día nos salvaste, Señor, y por eso estamos aquí. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, damos gracias. Amén. Muy bien, hace... tengo todavía un poco mal de la garganta y todo, pero... hace unos 8 días estábamos allá por Madera, California. Fuimos a visitar los pasos de Luz. Y de regreso, como siempre, vamos, nos gusta ir a las flea markets, que le nombran, a los remates. Ya nos cacharon que vamos casi nomás a eso, no tanto a ver los familiares. Y paramos en un remate que está en Madera, California, a un lado la autopista, está la 99. Y siempre a mí me ha gustado buscar lugares en donde venden literatura cristiana, cassettes, o pues ya ahorita cassettes, no sé. Y me encontré un lugar que tenía mucho. Dije, pues de aquí soy. Y me andaban buscando los demás, mi esposa y la otra pareja que iba con nosotros. No me hallaban porque estaban en el mismo lugar, no andaba mucho por el mar. Pero me encontré dos películas y las compré, y había mucha literatura, buena literatura, y le pregunté a la señora, ¿usted es cristiana? Dice, oiga, no, dice, no soy cristiana. Le dije, pero tiene tanta literatura e información aquí de la Biblia y no es cristiana. Dice, no, así como con tristeza lo dijo. Y yo, pues pasaron muchas cosas por mi mente. Dije, ¿por qué esta señora me está recomendando esta película? Que sí es buena película, que yo ya la he mirado en el pasado y dice que no es cristiana, que no tiene a Cristo en su corazón. Y dice, pero mi hermano, el más chiquito, sí es. Y dije, pues esto no le ayuda a ella, como quiera. Pero a lo que voy es de que ya al final dice, pues mira, es que yo trabajo aquí los domingos y es muy difícil para mí ir a la iglesia y esto. Entonces, yo para mí dije, este es un pretexto que ponemos. Y me acordé de estos pasajes en la Biblia en donde ponemos pretextos demasiados, y vamos a ver algunos ejemplos aquí, de acuerdo a la Biblia, que sí, buscamos, como dijo Alejandro hace rato, buscamos comodidades. A veces las comodidades nos detienen, a veces nuestros familiares más cercanos nos detienen. Yo recuerdo cuando empezamos a estudiar la Biblia, los primeros días, cada 8 días estaban mis papás viviendo con nosotros. Yo no sé si lo harían por ir a visitar a ellos, pero cada 8 días, los domingos, gente llegaba a visitarnos. hasta que dijimos con mi esposa, ¿sabes qué? Tenemos que ir a la iglesia. Las primeras veces no íbamos, pero después dijimos, tenemos que hacer algo al respecto. Porque ya como que se estaba haciendo un hábito de no ir a la iglesia los domingos. Muy bien, pues vayamos allí a Lucas capítulo 9, verso 57, para empezar. Y dice así, está en la página 106 de los que tienen la versión de las Américas.
¿Lucas 9 qué?
Lucas capítulo 9, verso 57 en adelante.
57.
Sí. Y aquí vamos a ver tres personas que querían unirse a seguir a Cristo, pero vamos a ver también los pretextos que pusieron. Y a veces yo me relaciono a veces con una o más de estas dos personas, porque a veces me puede pasar lo mismo y a veces me pasa, debo de admitirlo. Dice, mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Dice, y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras o cuevas, guaridas, y las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, el verso 59, a otro dijo, sígueme, pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También a otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Aquí vemos tres personajes que querían unirse a Cristo en el camino a Jerusalén, a donde Cristo iba. Y vamos a ver más detalladamente. Pero sí puedo ver que me puedo relacionar con más de alguno de ellos, a veces yo mismo. Puede ser que en ocasiones nos identifiquemos con más de algún personaje de estos en la Biblia para seguir a Cristo. La Biblia dice que Dios, o sea, que Cristo es Dios de cerca, no es de lejos. Él quiere una relación cercana con cada uno de nosotros. Y eso es lo que a veces, perdón, es lo que a veces nos cuesta, como esta señora con la que estaba hablando. Le costaba dejar su negocio el domingo para ir a escuchar de la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que demanda el discipulado. A veces pensamos que es tan como tan fácil, pero no es fácil cuando tenemos la voluntad, pero cuando no, la podemos hacer imposible. Verso 57, otra vez, vamos a regresar ahí a Lucas 9:57. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Pues suena bien, ¿verdad? Era lo que Cristo andaba buscando de ellos. Pero, en el verso 58, la respuesta de Cristo es, dice, y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Cristo sabía la condición de esta persona. No da detalles por qué no lo siguió. Pero Cristo sabía, Cristo nos conoce, Él sabe. A lo mejor fue una emoción solamente, como a veces suele haber en uno. Una decisión por emoción. Este hombre ya no supo nada más de él. Y así como mucha gente hay ahorita, que hacemos decisiones por emoción y no por convicción. Pero antes de ir a Jerusalén, él había hablado un poquito al respecto del asunto, que allí no iba a haber comodidades ni nada. Allí atrásito en Lucas 9:3, antes de emprender su viaje, Cristo habló con sus discípulos. Y porque Él quiere que nosotros dependamos 100% de Él. Él no quiere que nosotros nos pongamos la confianza a veces en lo que tenemos. Esto, y 9:3, capítulo 9, verso 3, dice: y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengas dos túnicas cada uno. Uno dijera, pues qué de malo tiene que lleve doble camisa para si se me ensucia una, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué nos quiere decir esto a nosotros también? ¿Cómo podemos aplicar? Él quiere que nosotros vayamos a Él sin depender de nosotros mismos. Porque a veces las cosas nos pueden anclar un poquito. Y yo no digo que tener dinero sea malo, no ese es el problema, ya lo sabemos. O tener un buen coche, no eso es lo malo. No, pero cuando idolatramos estas cosas, entonces sí, se convierte en malo. Para no malinterpretar, porque mucha gente piensa que nosotros los cristianos debemos andar en una en un carrito que apenas nos lleve al trabajo. No, tampoco eso. No está allí el enfoque. Muy bien. ¿Habrá creyentes que nos está impidiendo algo, seguir a Cristo de veras? Yo no sé. A mí a veces siento que sí. Yo no conozco. Primera vez algunos de ustedes los conozco, no sé qué hay. Pero sí habrá algo que te está impidiendo en este momento para seguir a Cristo de veras. Cristo nos hace una oferta buenísima que nadie la puede superar. Nadie. Vida eterna. Esta es la oferta que yo siento que nadie la puede superar. Y lo vamos a ver en la Biblia. Dice así en vamos a Mateo 19:27. Ahí vamos a ver que la oferta que Cristo le hizo a Pedro, nos la hace este día también a nosotros. Está vigente todavía. Entonces, Mateo 19, versículo 27, dice: entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? En otras palabras, Pedro está diciendo, ¿cuál va a ser nuestra recompensa? Lo hemos dejado todo. ¿Cuál va a ser la paga? Pues no estaba refiriéndose a paga monetaria, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿qué estoy dejando yo como Pedro? Ustedes saben el trasfondo de Pedro, de acuerdo a lo que la Biblia enseña. ¿Qué dejó él? Él dejó su trabajo, él dejó su posición, a lo mejor su gente y todo. Y dice, pues él mismo dice, lo hemos dejado todo. Vamos a ver la oferta que Cristo le hace a Pedro. Siguiendo en el 28, dice, y Jesús le dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero eso no es todo, Pedro, como diciendo Cristo, esto no es todo. Verso 19, es la parte que me ha gustado bastante. Dice, y todo, Mateo 19:29, todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Nos olvidemos de las casas, nos olvidemos de todo, la vida eterna es la que cuenta más. La tristeza más grande y la pérdida más grande del ser humano es ver nacido en este planeta Tierra y salir de él sin Cristo. Si tienes todas estas cosas, está bien. Pero si sales de este mundo sin Cristo, es la pérdida más grande que has tenido y que puedo tener yo. Y dice así el 30. Pero muchos primeros serán últimos y los primeros y los últimos primeros. Para mí la oferta que Cristo le hace a Pedro es una oferta que nadie la ha podido superar. Nadie. Porque solamente Cristo nos da vida eterna. Solamente Él ofrece lo que nadie. A lo mejor alguien se ha atrevido, pero no, sabemos que no es verdad. A lo mejor alguien se ha atrevido a ofrecer vida eterna, pero es mentira. Pero Cristo lo promete y Él sí lo hace. A Lucas, vamos a regresar ahí a Lucas 9:59. Y aquí vamos a ver el segundo hombre que quería seguir a Cristo. Dice, a otro dijo, sígueme, pero él le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y en el 60 dice, mas él le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por la ciudad pequeña el reino del cielo. No, dice, por todas partes. Por todas partes el reino de Dios. Quiere decir que a donde vayamos. Me llama la atención de este segundo hombre que quería seguir a Cristo, en donde dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Ustedes han visto un muerto enterrando a otro muerto? ¿No? Yo creo que sí.
Sí.
Una persona que no tiene a Cristo, la Biblia dice que está muerta espiritualmente. Nomás falta colapsar y muere dos veces en un segundo. Una persona que no tiene a Cristo está muerta dos veces. Está muerta una vez, está muerta físicamente cuando muere, espiritualmente cuando muere porque no va con Cristo. Entonces sí hay muertos que pueden enterrar a otros muertos. Suena como raro, ¿verdad? Pero si no tenemos a Cristo con nosotros, nosotros estamos muertos, como dice en Efesios. Dice, vosotros estabas muertos. Yo cuando leía estos versículos de primero, cuando no entendía el contenido de ellos, yo decía, aquí algo anda mal en la Biblia, porque yo no me he muerto y aquí dice que estaba muerto. Pero no, él estaba en lo correcto y yo estaba en lo equivocado. Entonces sí hay muertos enterrando a otros muertos. Vamos allí a Lucas 15 para ver un ejemplo. Pues ustedes ya saben del hijo pródigo, ¿verdad? Y solamente voy a ir a un versículo porque ya también el tiempo se me está acabando y no quiero que Alejandro me diga, ya párale. Ok, vamos a ir aquí a Lucas 15:24. Dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este muchacho estaba vivo físicamente, ¿verdad? Pero estaba alejado de Dios. Así nos pasa cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Podemos estar caminando y estar muertos. Solamente falta que muramos físicamente, perdón, para ir al lugar en donde tú y yo no queremos ir nunca. Ok. Muy bien. Vamos a ir a Lucas 10:25. Y aquí vemos también a este segundo hombre que los familiares fueron un estorbo para él, porque dice, pues, deja que vaya a enterrar a mi padre que está muerto. Y uno dijera también, si lo hubiera uno, lógicamente dijera uno, pues qué hermano tiene que vaya a enterrar a mi padre, ¿verdad? Se murió y tengo que darle la sepultura. Pero es un ejemplo que vemos aquí, que todavía para Dios es lo importante, es lo importante. Y vemos a este hombre que los familiares pudieron haber sido el estorbo para él, como ejemplo para nosotros, que a veces puede pasar en nosotros, porque Dios quiere el primer lugar en nuestra vida. Lucas 10:25 dice: he aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en ella? ¿Qué está escrito en la ley? Perdón. ¿Qué lees en ella? Respondiendo, él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Vemos estas tres cosas en orden. Amar a Dios sobre todas las cosas. Primero, Él quiere tener el primer lugar en tu vida y en la mía. Amar al prójimo y a uno mismo, porque a veces que nosotros mismos nos estamos autodestruyendo. Me preguntaba un americano hace días: oye, Honorato, ¿tú no tomas tequilas? ¿Tú no? Le digo, pues tomé en un tiempo, pero ahorita no. Le digo, ¿por qué no? Dice, si es buena. Le dije, mira, el tequila te destruye la... Le dije, apréndale a una botella de alcohol y a ver si no explota. Y dice, sí, ¿verdad? Dice, pero es re buena. La tequila, dice, me extraña que tú siendo mexicano no tomes tequila. Le dije, ya me tomé la que me iba a tomar. Pero al punto que voy es que nosotros podemos destruir nuestro cuerpo con drogas, con alcohol. Y entonces Dios quiere que no lo hagas, porque es en donde Él mora. Entonces, no hay que hacerlo, ¿verdad? Y vamos ahora allí a Lucas 5:27. Perdón por ir a tantos libros, pero para darle. Lucas 5:27. Aquí vamos a ver otra vez alguien que está dejando todo por seguir a Cristo. Dice: después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, que es Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme, sígueme. Dice el 28: y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Aquí vemos pues a Mateo que no le dijo a Cristo: ¿sabes qué? Unos cuates me deben una feria de unas cuentas que tenemos pendientes. Voy a ir y cobro y después te sigo. No, dice la Biblia que se levantó y lo siguió. A Cristo le gusta, sí, gente como esta. Que le digamos sí. ¿Y por qué no lo podemos hacer? Hay algo que nos están pidiendo. Los familiares a veces, o las cosas materiales, el carro. Conozco a un señor allá en Mer, porque todos los días lavaba su carro. Y le duró como unos 13 años y lo chocó. Y ahí acabó. De que nunca se le pasaba un día que no lo lavara. Los carros se acaban, todo se acaba en esta vida. Lo que vemos con nuestros ojos es lo que no existe, y lo que no vemos con los ojos es lo que existe. Es lo que dice el libro de Hebreos: la fe, la esperanza de lo que no hemos visto todavía. Le dije a una sobrina mía, no a Cristal, pero otra que está allá en México, cuando fui a México andaba de misionera y traía el versículo de Hebreos de la fe, y le dije: ¿qué es la fe? Y Dice, pues no sé, tío, no sé. Le dije, ¿quieres que destruya tu fe en este minuto? Dice, ¿cómo? Le dije, ¿tú crees que en esta moneda, en esta mano tengo una moneda? Dice, no lo sé, no lo sé. Y ya que se la enseñé, le dije, ¿se acabó tu fe? Porque me hayas creído antes de haberlo visto. Le dije, así de fácil es creer en lo que no hemos visto todavía, porque ya cuando lo ves, se acabó tu fe. El creyente, vamos por fe todo el tiempo, no vamos por vista. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, ¿verdad? A mí me cuesta, yo no sé de ustedes, pero a mí me cuesta. Vamos con el tercer hombre que quería seguir a Cristo, dice... Lucas, vamos a regresar otra vez a Lucas 9:61. Dice, también otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Otro que la familia le estaba impidiendo. ¿Quién sabe por qué nos impedirá tanto a veces seguir a Cristo por la familia? Mis papás fueron bien, pues querían arrancarme de la fe en Cristo. Venían aquí, estaban 6 meses y decía, mi papá, ¿cómo quiero que dejaras esa religión? Dice, vamos ahora a la católica y para el otro domingo vamos contigo. Y duró 3 años seguidos mi papá y mi mamá llegando a la iglesia en donde nosotros llegamos y nunca creyeron. Y esa es la tristeza que me da, que son de edad avanzada y todavía no han creído. Y cuando voy a México, comparto con ellos, y ellos siguen con ideas bien raras en cuanto a lo que han creído. Y esto es bien difícil como para uno tener familiares. Yo cuando voy, yo me quedo en la casa del papá de Cristal todos los años. Mi papá no me da entrada ahí porque ha hablado con los curas, le dice a este, aleluya, no me lo permitas en tu casa. Esto es mi hijo, no importa. Así de serio es como algunos creen acerca de nosotros los cristianos. Por eso la única familia que tenemos en Cristo es la que cuenta. Sí, así es. Pero bien, ya me he estado imponiendo durante 2 años a sentir rechazo de mi familia. Y a veces son de los más allegados. De los más allegados en nuestra familia. Pero yo sé que tengo una recompensa en el cielo. Muy bien. Estos dos últimos tenían una palabra bien común. Primero yo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros también? ¿Estamos poniendo a Cristo primero o somos nosotros primero? No, a veces estoy haciendo algo y digo, voy a leer mi Biblia, pero en la mente me pasa, pero tengo que ir a hacer este trabajo primero, porque ¿cómo he mirado en mi vida espiritual que Satanás quiere robarme el tiempo al máximo? El menos tiempo que yo invierta con Cristo, para él como es ganancia, es decir, este honorato está perdiendo terreno. ¿Cuántos cristianos habremos pasando por lo mismo? Y es una lucha bien interna que está dentro de cada uno de nosotros. Solamente los creyentes que tienen convicciones fuertes en lo que la Biblia nos dice al respecto, somos los que estamos luchando con estas cosas que no se ven por fuera, pero por dentro están. Muy bien, ya andamos terminando. Cristo quiere tener el primer lugar en tu vida y en la mía. Y vamos a ver allí en Hechos, no tienen que ir allí para agarrar más tiempo para terminar. Hechos 5:29, aquí vemos otra vez a Pedro diciendo, más respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a veces hacemos lo contrario, obedecemos a los hombres y luego al último a Dios. Sean nuestros familiares o sean nuestros mejores amigos. Y vamos a ver un ejemplo también de aquellos que a veces solamente queremos vivir del pasado y del pasado. Yo quisiera aprender a solamente vivir del presente y el pasado dejarlo atrás. Porque vamos a ver ejemplo también. Vamos a ir ahí a Lucas 9:62. Dice, pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Es que no, en este camino no se puede no echar para atrás. No es de echarse de reversa, es darle para adelante solamente. A veces sí es cierto, va a haber cosas que nos van a anclar un poco, pero es seguirle para adelante. Vamos a ver un ejemplo de una señora. Ya hemos hablado mucho de hombres, ahora vamos a hablar de mujeres también. Una señora que quiso mirar para atrás, y esto podemos aplicarlo, no mirar atrás, porque nos perdemos el enfoque demasiado al mirar atrás. Génesis 19:26. Fue la pérdida más grande de la mujer de Lot, mirar hacia atrás. Puede ser la pérdida más grande de una persona, y con esto no estoy diciendo que la persona puede perder su salvación, para que no me vayan a malinterpretar, pero debemos ir a Cristo para tener vida eterna. No una religión, no un grupo, tenemos que ir a Cristo. Dice Génesis 19:26, dice, pero la mujer de Lot que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en columna de sal. ¿Qué pasó? Miró hacia atrás. Esto me dice a mí que no debo de mirar tanto mi pasado, no bien enfocarme en el presente. Condiciones para seguir a Cristo. A veces sí las vemos como condiciones, pero no es en realidad que tenemos que cumplir con esto. Pero dice, sí, no tienen que ir aquí en Mateo 16:24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Casi como dando la idea, si hay alguno que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Casi es decir, yo no tengo derechos en este mundo en donde estoy. Mucha gente se la pasa peleando por sus derechos. Debemos de vivir en este mundo como peregrinos, como si ni tuviéramos el derecho de nada, aunque sabemos que tenemos derechos a veces, pero no pelear tanto por nuestros derechos. He mirado pelear gente por sus derechos y todo el tiempo pierden. No sé por qué pierden con el patrón. Sabes que no me pagaste tanto. Y no estoy diciendo que no sea justo. Tiene que haber justicia, porque Dios es Dios de justicia. Pero tiene que haber un equilibrio en cuanto a nosotros. He visto a personas pelear tanto por sus derechos que completamente se llega el momento que los pierden todos. Todos los derechos que aún supuestamente tenían. Y dice así en Mateo 16:25. Dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, por causa de mí, la hallará. El verso 26. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. O qué dará un hombre a cambio de su alma. Nada, esa es la pérdida más grande del ser humano. Venir a este mundo, no haber conocido de Cristo y morir. Conocí a una persona en Grass Pass, perdón, a 51 años, su esposa fue a la iglesia y él nunca llegó. Nunca llegó. ¿Murió? No sabemos. Pues de acuerdo a la Biblia pudiéramos juzgar, pero mejor voy a dejar eso para que el Dios lo haga. Sí. Con esto quiero terminar. Padre, gracias te damos, Padre, porque un día en tu misericordia, Señor, tú nos buscaste y pues algunos dijimos, como Pedro, Pero en realidad siento que yo todavía no he dejado todo, Padre, por seguirte a ti. A veces me identifico con ciertas personas en la Biblia que todavía sentían que algo les impedía seguirte, Señor. Te pido que pongas en mi corazón ser más como Pedro, Padre, y ser más como aquellos que quieren dejarlo todo por seguirte a ti, Señor. Y te pido, Padre, que en esta iglesia siempre haya personas que quieren servirte, Señor, también, y que pongas en cada uno de nosotros el sentir, Señor, dar servicio a ti. Todo esto lo hacemos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.